productora multimediática, realizando streaming y radio. Como casa productora, ofrecemos servicios de renta de equipos. Estamos innovando la forma de ver y escuchar. En Despierta TV, somos como tú.
La prevención es la mejor arma contra el cáncer de mama. En Despierta TV, te invitamos a realizar autoexploraciones mensuales. Conoce tu cuerpo, detecta cambios. Mantente activa. El ejercicio reduce el riesgo de cáncer de mama. Una dieta equilibrada y saludable es clave. Cuida lo que comes. La mamografía es vital para la detección temprana. No esperes y agenda tu cita. Juntas somos más fuertes. Comparte esta información con tus seres queridos. En la batalla contra el cáncer de mama, cada acción cuenta. Únete a nosotros en la lucha por la vida y la prevención. Despierta TV. Unidos en la lucha contra el cáncer de mama. Entra a nuestras redes sociales. Dale like. Comparte. Suscríbete. Y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram.
Tu salud espiritual, mental y física es importante. Está a punto de iniciar Terapia de Corazón. Nancy Burelo resolverá todos tus miedos y dudas sobre la salud integral. Tu espacio de confianza
inicia ahora.
Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nancy Burelo y te doy la más cordial bienvenida a una sesión más de Terapia de Corazón. Feliz viernes, y voy a decir la frase típica de el cuerpo lo sabe. Sí, es viernes, el cuerpo lo sabe, efectivamente, me estoy muriendo, me duele todo, cada articulación, cada cabello, pero aquí estamos con toda la actitud porque me encanta venir a hacer Terapia de Corazón con ustedes. Hoy vamos a tener tema controversial, muy buen tema para todos los aquellos y aquellas, y aquellas también, claro, que están dentro de este entorno, dentro de esta controversia, y el tema se llama hoy deudores alimenticios. ¿Me están oyendo? ¿Tú que vas manejando y sabes que no has dado la pensión para tus hijos? Sí. ¿O tú que mantienes a los hijos de otros o de otras y a los tuyos los tienes en el olvido? No seas gandalla. No seas gandalla porque el karma existe. Pero ese es otro tema que hablaremos después. Hoy también te recuerdo que precisamente tu deudor alimenticio que estás manejando muy tranquilo por las calles de Cancún, bueno, no vas a pagar tus deudas, pues por lo menos usa tus intermitentes y tus direccionales, ¿ok? Por lo menos maneja bien, hazle un bien a la sociedad, ya que no estás haciéndote responsable de tus hijos. En fin, hoy para hablar de ese tema, pues tengo que venir muy bien acompañada y asesorada, porque como ustedes saben, yo soy muy ignorante de muchos temas, entre ellos todo este asunto de los deudores alimenticios, pero como de verdad he escuchado que hay mucha confusión al respecto, pues traigo a mi abogada favorita del mundo, especialista, Laura Vallejo. ¿Cómo estás?
Hola, Nancy, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bien. No, de nada. Ya sabes que este es tu espacio y vamos a platicar sobre todo lo que gira alrededor de los deudores alimentarios o alimenticios. Y bueno, ¿por dónde nos vamos para ir desmenuzando todo el tema como debe de ser? Empezamos con ¿qué es la pensión alimenticia?
Es correcto.
Venga, Nancy, cuéntanos.
Bueno, la pensión alimenticia debe entenderse como ese concepto en el cual es el monto que el deudor alimentario tiene que pagar a favor de un acreedor alimentario, y este monto es necesario para satisfacer todas sus necesidades. Esta pensión alimenticia pues incluye lo que es el vestido, incluye la comida, la educación, la atención médica y entre otras cosas, pues es importante que esta pensión alimenticia sea fijada en un convenio o en una sentencia. Es importante también tomar en consideración que esta pensión alimenticia no existe una cuantía o un monto establecido en la ley, sino que esta pensión alimenticia los jueces la fijan tomando en consideración diversos factores, como es la necesidad del acreedor, que pueden ser los hijos, puede ser un cónyuge, puede ser un concubino, y dependiendo también de la capacidad económica del deudor alimentario. En este caso también es importante señalar y hacer un énfasis en que un deudor alimentario puede ser tanto papá como mamá. Ya no hay razones para pensar que solamente es papá quien puede constituirse como un deudor alimentario.
Claro. Ahora que estabas precisamente explicándonos en qué consiste, de qué va el término también de porcentajes, digamos la mensualidad que se tiene que dar o la pensión que se tiene que dar, algo que me llamó la atención y que de repente nos confunde mucho, pues porque no sabemos de estos temas, ¿verdad? Es que también se le puede dar pensión a una exesposa o exesposo.
Es correcto.
¿Cómo aplica en ese caso?
Bueno, en ese caso es importante que primero se señale que la excónyuge puede solicitar el pago de una pensión alimenticia durante el proceso de divorcio, ya sea primeramente la solicita en lo que es la solicitud de demanda de divorcio, en la solicitud de divorcio, y posteriormente, si no hay un acuerdo, no hay un convenio respecto al monto, entonces se inicia un incidente de pretensión. Es el momento idóneo en la solicitud de divorcio. ¿Por qué? Porque si no lo hacen en ese momento, por así decirlo, pierden su derecho una vez que se decreta el divorcio. Entonces es importante que tomen en consideración si trabajaron o se dedicaron preponderantemente a las labores del hogar.
Eso iba a preguntar.
Es correcto, porque por ejemplo, si durante el matrimonio, los años de matrimonio, se dedicó a trabajar, pues ahí no aplicaría.
Okay.
Existe lo que es una pensión alimenticia y también existe una compensación económica. Pudiera darse la situación que la cónyuge trabajó durante su matrimonio, pero al divorciarse queda en desigualdad económica frente al otro cónyuge, y entonces ahí sí hay una compensación económica para que al divorciarse los dos estén en igualdad de circunstancias económicas.
Ah, ¿de verdad?
Es correcto, y solamente es un pago, es una indemnización.
Es que lo dices y obviamente suena como a una terminación de algo laboral, ¿no? Es que es un contrato el matrimonio, finalmente.
Es correcto.
Entonces, para aquellos que se piensan casar, que más allá de la ceremonia, que si la religiosa, que etcétera, pensar realmente en el régimen en el que se quieren casar también, ¿no? Por ejemplo, si se casan por bienes separados, uno de los ex, o bueno, cuando vayan a ser exes, puede solicitar compensación o pensión, aunque sea
ese
rubro. ¿Cómo? Es que de verdad hay que saber, ¿eh? Mejor
sí,
para que no les vean la cara, escuchen a Laura. A ver, cuéntanos.
Es correcto. Cuando se casan por el régimen patrimonial de separación de bienes, sí pueden solicitar una pensión alimenticia, que era este pago continuo, ¿verdad? Por los años que estuvo casada o estuvo casado, y que obviamente no puede generar ingresos propios, y que este pago continuo o esta pensión alimenticia se elimina una vez que contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato con otra persona.
Ándale.
También es importante que tomen en consideración que obviamente quienes tienen derecho a esta pensión alimenticia son personas que no pueden generar sus propios ingresos.
Por sí solos.
Exacto.
Por sí.
Entonces, ahí sí aplica. Pero si, por ejemplo, son excónyuges y tiene 40 años y puede generar bastante bien porque su salud se lo permite, ingresos propios y demás.
Okay. Ay, yo me estaba espantando.
Entonces, ahí no.
No, mi ciela.
No aplica. Ahora, por cuanto al régimen patrimonial de comunidad de bienes, entonces ahí no existe lo que es una pensión o una compensación, porque en teoría
se van a repartir,
claro,
los bienes.
Es correcto, se formó a partir de la firma de este contrato, a partir de la celebración del matrimonio. Si se elige un régimen patrimonial de comunidad de bienes, pues se forma una sociedad conyugal. Uf. Entonces, todos los bienes que se adquieran durante el matrimonio forman parte de esta sociedad, y es 50% para uno y 50% para el otro.
¿Sabes qué? Qué bueno que nos fuimos por este lado, el tema de las pensiones, porque creo que la mayoría de la gente pensamos en pensiones alimenticias y pensamos en los hijos, ¿no? En que se tiene que dar la pensión alimenticia a los hijos de un matrimonio en el que se divorció, y pues obviamente hay otras personas que pueden solicitar la pensión. ¿Y sabes qué? Me quedé pensando que muchas veces, yo creo que la mayoría de nosotros, romantizamos el matrimonio. Y digo, qué bonito, ¿no? Que te cases por amor, que te cases por las razones, pues, correctas, pero finalmente es un contrato. que tiene ciertos puntos que hay que checar antes de hacer la firmita, antes de decir unidos hasta que la muerte nos separe en el civil, ¿verdad? No me había puesto a pensar en eso. O sea, uno también se casa pensando que es para toda la vida, enamorado y tal. Y no pensar, porque la verdad no creo que la gente se case pensando, bueno, ¿y si me divorcio esto o aquello? Bueno, los que luego hacen sus contratos prenupciales, va. Pero no lo había pensado. Hasta ahorita me está cayendo el 20 de que no somos cuidadosos en ese sentido, por el, obviamente, repito, por el amor, por la fe con la que das ese salto hacia el matrimonio. Claro. Pero ojo, hay que ser también muy irresponsables con eso, porque nunca sabes qué va a pasar. Y bueno, regresando al tema de la pensión, para que nos quede a todos claros, hablando de la pensión alimenticia para un matrimonio que decide divorciarse, ¿lo puede pedir entonces tanto el hombre como la mujer?
Es correcto, todo depende de quién tenga o quién esté favorecido económicamente, la capacidad económica, porque también hay hombres que durante el matrimonio pues se dedican preponderantemente a las labores del hogar, sí, claro, al cuidado de los hijos, y es la cónyuge, la mujer, quien sale a trabajar, se desarrolla en una vida profesional. Entonces, pues sí, podemos hablar de que el hombre también pueda solicitar.
Ok. Pero entonces, ¿se puede solicitar o las razones correctas? Ahorita las platicamos, porque también se debe de dar que hay hombres y mujeres que nada más por fastidiar y pues hacer la cansada van a un proceso por pelear bienes, pensiones, etcétera. ¿Podrías repetirnos en qué casos no aplica y no va a aplicar, por más que se pongan a llorar y a decir que la vida los trata mal? ¿En qué casos no aplica una solicitud de pensión alimenticia cuando hablamos de divorcios?
Ajá, de cónyuges. Bueno, tiene mucho que ver el estado de salud, la edad, tiene mucho que ver que no tenga ninguna discapacidad. ¿Por qué? Porque si se puede valer por sí mismo, si puede generar sus propios ingresos, ahí no aplica. Uh-huh. Ahora, también es importante que, aparte de que no tenga ninguna discapacidad, también no se unan en concubinato o contraigan nuevas nupcias, porque si aunque el juez la decrete, en ese momento concluye, pierde, es okay, correcto, pierde su derecho a recibir una pensión alimenticia.
Ok, la pensión alimenticia también aplica para gente que no estuvo casada, pero vivió juntos, ¿a partir de cuántos años? De
el estar concubinato. Juntos.
¿Concubinato a partir
concubinato,
de cuántos años?
De preferencia, el concubinato se constituye a partir de los 2 años de vivir unidos, de manera continua. Okay. Sin embargo, cuando hay hijos de por medio, tuvieron un hijo en común, en ese momento se entiende que existe el concubinato,
claro, no
y lo pueden solicitar. Para la concubina también hay una pensión, hay un derecho para que reciba esa pensión alimenticia. Te repito, más allá de que se encuentre posibilitada ella para generar sus ingresos, es acreditarle al juez, uh-huh, que al momento de esta separación ella sufrió un detrimento, okay, en sus ingresos o en su capacidad económica, porque muchas veces están unidos y quien es el proveedor pues es el hombre, ¿no? Estamos acostumbrados y es quien aporta la mayor parte de los ingresos, uh-huh, al hogar. Sin embargo, cuando hay una separación pues muchas veces se va. ¿Y quién se queda con todos? Sí, se marcha. ¿Y quién se queda con todos los gastos de casa, de hijos? Sí. Y pues muchas veces tenemos la costumbre, ¿verdad?, de que las mujeres optamos por trabajos más flexibles y pero menos remunerados.
Sí, no, ahí es un tema que, bueno, que duele mucho eso todavía, ver la poca empatía que se da en ese caso. Pero bueno, ya platicaremos más a fondo en Terapia de Corazón de eso. Ahora, hablando de las pensiones alimenticias para los niños, ¿aplicaría tanto en matrimonios que se divorcian como parejas que vinieron en concubinato y se separan?
¿Para los menores?
Sí.
Ok, la pensión alimenticia para los niños no tiene nada que ver si es hijo nacido en matrimonio, si es hijo nacido en concubinato, si es hijo nacido fuera de una relación, es más, en una relación extramarital, no tiene nada que ver. Ahí lo importante es tener en cuenta el momento en el que nace ese derecho, el derecho y la obligación, y nace en el momento en el que existe la relación paterno-filial, en el que existe un reconocimiento en el registro civil. Cuando tenemos un acta de nacimiento en donde el menor lleva los apellidos del padre y de la madre, en ese momento nace los derechos y las obligaciones
de ambos.
de ambos, es correcto. La ley dice que tanto papá como mamá tienen la obligación de pagar alimentos.
Ok, entonces creo que vamos bastante claros. La verdad, Laura explica las cosas muy bien, de una manera que se entiende perfecto. Y de todos modos, si hay algo que les esté fallando, déjenos mensaje o un comentario a través de las redes sociales de Despierta TV, las redes sociales de Terapia de Corazón. Síganos también en Facebook, en Instagram. Estamos haciendo un live en Instagram por si quieren entrar a chismosear también por ahí. Pero bueno, entonces, vamos bien en el entendido de qué es la pensión alimenticia y también las diferentes formas que se pueden solicitar. Entonces, más bien, iríamos a cómo se solicita, porque más bien me quedé pensando en que ya hablamos de quiénes pueden solicitar. Ahora, ¿cuál es el proceso para solicitar una pensión alimenticia? ¿Qué hay que tomar en cuenta?
Aquí es importante tomar en consideración que la pensión alimenticia puede ser fijada en un convenio o en una sentencia judicial. Okay. La sentencia, obviamente, pues viene como consecuencia de un procedimiento, de un procedimiento que inicia con una demanda de alimentos, ¿ok? ¿Quiénes pueden o quiénes pueden accionar este derecho o esta acción, vamos, la redundancia? Pues las mamás en este caso o el progenitor custodio, que es quien tiene el cuidado directo y personal del menor. Ajá. Entonces, cuando yo hablo de un progenitor custodio, es que puede ser el papá o puede ser la mamá quien inicie este procedimiento porque tiene a su cuidado al menor, y obviamente el otro progenitor, que no es el custodio, pues no está pagando los alimentos ni tampoco lo tiene incorporado a su domicilio.
Ok, entonces ojo con eso. Y en el caso de las pensiones ya después de un matrimonio concubinato, ¿cuál es el proceso?
Como te comenté, en un matrimonio, pues obviamente es cuando solicitamos lo que es el divorcio. Uh-huh. Y en un concubinato, la concubina, ya acreditando obviamente el concubinato, la existencia del concubinato, en ese momento puede solicitar a través de una demanda lo que es la fijación de una pensión alimenticia.
Ok, para hacer esas solicitudes, ¿se tiene que hacer siempre a través de un abogado?
Mira, de preferencia sí, porque obviamente podemos caer en un error. Entonces, siempre es a través de un abogado, ya sea un abogado particular o un abogado de diferentes instituciones gratuitas. Aquí en el estado de Quintana Roo tenemos varias instituciones. Entonces, de manera gratuita pueden hacerlo, pero siempre va a ser a través de una demanda.
Okay.
Ante el juez familiar competente. En el estado de Quintana Roo, pues aquí con el juez familiar. Y en otros estados también existen los juzgados familiares.
Okay. Ahora vámonos a temas ya un poco más escabrosos. Okay. Tan, 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 tan. Deudores alimenticios. A ver, para empezar, ¿se ha modificado la ley en los últimos tiempos en torno a los deudores alimenticios? Entonces, ¿a quién se considera, o al cuánto tiempo más bien se considera que una persona es deudor alimenticio?
Okay.
Se les da como un cachito de tiempo como para decir, bueno, a ver, tiene hasta tal fecha y si ya no, ahora sí entra en todo el
tema. Claro, es correcto. Bueno, ahorita te estaba hablando sobre una demanda, ¿verdad?, que hace el progenitor custodio. A veces, por costumbre, es la mamá quien demanda a favor de los hijos o en representación de sus hijos, lo que es la fijación de una pensión alimenticia. Derivado de esta demanda, puede haber un convenio durante el procedimiento o puede haber una sentencia. Derivado de esta demanda, también el juez, de manera provisional, fija o ordena el pago de los alimentos, un porcentaje. Este porcentaje se tiene que pagar sí o sí, ya sea un depósito que haga directamente el deudor alimentario, ya sea papá o mamá, o que haga la fuente laboral de esta persona, porque porque así lo ordena el juez, reteniendo el porcentaje de la pensión alimenticia que el juez ordena. Entonces, esta pensión alimenticia se tiene que depositar. Es la pensión alimenticia provisional. Pero ¿qué pasa si no existe una fuente laboral? Y entonces el juez se ve obligado a que el deudor alimentario deposite directamente ante el fondo, ante las cajas del juzgado o en la cuenta bancaria de la señora. Ok, ¿qué pasa? Si no deposita, existe un incumplimiento. Pero para que se pueda exigir ese incumplimiento, te digo, la pensión alimenticia debe existir en un convenio o en una sentencia.
Okay.
En el convenio se establece, por ejemplo, que la pensión alimenticia debe ser pagada los días 15 o los de cada mes, ¿no?
Por decir.
Okay, de acuerdo. Pero si la pensión alimenticia la incumple por más de 2 meses, que son 60 días, ya se considera un deudor alimentario moroso. Okay.
Okay.
Aquí en el estado de Quintana Roo, el Código Civil contempla lo que es esa inscripción en el registro civil. Sin embargo, una vez que se considera deudor alimentario moroso, nosotros como abogados, como representantes, como asesores de las personas, lo que tenemos que hacer es un escrito solicitándole al juez que se le dé vista al registro civil para que se lleve a cabo esta inscripción. Aquí en el estado ya existe, o sea, a nivel estatal tenemos un registro. Lo que pasa es que no lo explotamos, no lo hacemos.
Vamos a explotar.
Pero existe aquí en el estado de Quintana Roo y en otros estados también. Lo que ahorita me estabas haciendo referencia es que a nivel nacional ya se va a crear, se crea este registro. Lo que pasa es que ya se creó, ya existe la ley. Lo que todavía no existe es la implementación.
Ya.
Todavía no entra en vigor del todo. Entonces, una vez que transcurran los 90 días, tú ya le puedes dar vista al juez que homologó tu convenio o que dictó la sentencia de que existe un incumplimiento y de que entonces solicitas que se haga la inscripción de este deudor moroso, deudor alimentario moroso, ante ese registro.
Tómela.
Yo sé que es un poco...
Es un poco confuso porque hay muchos procedimientos, ¿no? Que
sí.
Uno como simple mortal como que dice, ok, pero bueno, para esto están los abogados, está la gente como Laura, que se dedican precisamente a dar asesorías y por supuesto a dar acompañamiento también a las personas que necesiten asistencia y por supuesto el debido consejo y procedimiento en estos temas legales que son muy engorrosos, sí, pero también son necesarios. Entonces, estamos hablando de que un deudor alimenticio es moroso a partir de los 60 días que incumple con el pago de la pensión alimenticia fijada, ya sea a través de un convenio o ya sea a través de una sentencia.
Es correcto.
Ay, mi sentencia.
Sí.
Caso cerrado. Ay, me siento así como, vengan aquí. Deberíamos hacer un talk show así de,
sí.
Me quito, no sé qué. Ay, es que de verdad, hay mucho drama, ¿eh? A cada rato ve uno en redes sociales cada cosa que, bueno, y para qué les cuento lo que luego uno ve de cerquita. Pero bueno, entonces ya sabemos a quién se le llama deudor alimenticio moroso. En caso de que una persona incurra en esos 60 días o un poquito más, pero se quiera poner al corriente, ¿qué pasa? O sea, ¿tiene que pagar como que intereses, una multa? ¿Qué sucede en esos casos?
Mira, en esos casos, cuando hay un incumplimiento, lo podemos manejar por la vía familiar, uh-huh, o lo podemos manejar por la vía penal, porque también es un delito el incumplimiento de las obligaciones de asistencia
cárcel.
Familiar. Sí, a los 60 días ya se tiene por incumplimiento, entonces por hecho el incumplimiento, entonces una de dos, o lo manejamos por la vía penal o lo manejamos por la vía familiar.
Es como decir, ¿por las buenas o por las malas?
Solicitamos inscripción. Ok, pero si en ese inter, en lo que el juez acuerda y se pronuncia, paga, resulta que paga, no hay intereses, pero sí paga el monto total o paga una parte y se ponen de acuerdo para que pague la otra parte, en ese momento nosotros se puede solicitar una cancelación, pero siempre acreditando que ya cumplió.
Okay.
Y si no cumple, entonces el procedimiento continúa. ¿Por qué? Porque el juez va a ordenar la inscripción ante el Registro Nacional de Obligaciones, del incumplimiento de las obligaciones alimentarias. Pero en ese interpaga podemos solicitar la cancelación. Si no, este procedimiento va a continuar.
Ajá.
Y entonces ahí va a estar
el señor ahí. O señora.
Es correcto, es correcto. En esa es una...
¿Qué será? ¿Como un sitio web? ¿Como cuando quieres checar la cédula de alguien?
Es correcto.
Y dices, a ver, fulana de tal, a ver en qué estado está.
Exacto. Concentra toda la información de los acreedores y de los deudores alimentarios.
Está fuerte, porque ya cualquiera va a poder tener acceso a eso.
Sí, de hecho, lo que se busca es que con esta reforma se pueda expedir un certificado para realizar, por ejemplo, ciertos trámites, como es la obtención de licencias de conducir, de pasaporte, de INE, más las personas que deseen contraer matrimonio. El registro civil va a hacer una búsqueda, así lo dice nuestro código civil.
Buenísimo.
Y si ahí aparece que es deudor,
¿No te dejan casarte?
No, no, porque para eso, porque es un requisito, será un requisito el expedir un certificado de no registro, de que no estás
como de no,
en el
de cuenta
registro.
Que no puedes comprarte un carro si no has pagado el carro anterior, por decirlo
así. Es correcto,
así.
Y de hecho también este certificado será exigible para cuando vayan a hacer trámites ante notario público, sobre todo en aquellos de compraventa de inmuebles.
Es que finalmente sí es una deuda.
Sí, lo que pasa es que es muy, muy complicado. Ha sido muy complicado, sí, de verdad, regular que se paguen, que se cumpla con las obligaciones alimentarias.
Sí,
o sea, no, a veces no es necesario ni siquiera por la vía penal, no es suficiente porque no los encuentran, porque no están, porque se van del estado y piensan que...
Claro, porque, bueno, no sé, tú coméntame. No es como un delito tan grave como para decir, ay, lo buscan por todo México, el más buscado. Pues no, ¿verdad?
No. Y eso, bueno, también implica tiempo, dinero y esfuerzo.
Sin embargo, si van a estar en ese registro, probablemente se le ponga trabas en cualquier otra cosa que quiera hacer.
Claro,
con su vida.
Eso es lo que se busca. ¿Yo? Que, por ejemplo, ¿vas deudor? A tramitar una licencia de conducir. Ah, sí, pero necesito tu certificado de no inscripción. No, es que no lo tengo, es que. Que bueno. Luego también hacemos
chanchullos.
Exacto, entonces digo, esperemos que no.
Oye, sí es cierto, pero ¿en qué casos va a aplicar eso de pedir el certificado de, ¿cómo se llama?
De no inscripción.
De no inscripción. O sea, cualquiera lo puede pedir a cualquiera. Por ejemplo, hasta a mí podría alguien pedir, bueno, alguna empresa que fuera a contratar o algo así, o ¿cómo es?
No,
¿es cierto?
Solamente para la expedición de licencias de conducir, de las instituciones oficiales.
Ah, ok, ya.
Exacto, esas instituciones van a ser, porque de hecho tú vas al INE y están en una base de datos.
Sí.
Ingresan a la base de datos y se dan cuenta cuántas INEs has tenido, cuántas veces las has extraviado,
sí,
cuántas, todo ellos ingresan a esa base de datos, y lo que se busca es lo mismo con el certificado de no inscripción.
Ya me quedó más claro. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, porque independientemente de que en la platicada con amigos o amigas siempre te vas a encontrar con algún padre o madre desnaturalizado que nunca vio por sus hijos en lo económico, etcétera. Pues qué bueno que tengan alguna alternativa, que más allá de estar en el pleito, que si da que no, pues le vas a poner trabas de por vida a la persona que no se está haciendo responsable de sus hijos. Entonces,
no, y además de todo está muy bien, porque lo que comentaste hace un momento, y entonces si cometió el delito, ¿yo dónde lo encuentro? Y esto, entonces ya ahí va a ser perfectamente ubicable.
Sí, exactamente. Entonces, deudores, ay, cosas bellas. A ver, hablando de deudores de años, que a lo mejor dicen, como apenas se está implementando este registro, mejor voy a tratar de hacer un convenio o de arreglar un poquito las cosas, sobre todo, no tanto por el interés por los hijos, me queda claro, si no lo han hecho en 20
años. Porque el miedo
no anda en burro, otro dicho de señora. Entonces, ¿qué sucede con esa gente? ¿Se puede llegar a un convenio o tiene que pagar todo lo que debe de esos 20 años, o 10 o 5, lo que no haya dado?
Bueno,
pensión,
mira,
a ver.
No, nosotros como abogados...
Ajá.
Yo he representado, como también he defendido.
Ay,
entonces,
caray, existen
excepciones en la ley en las cuales sí puede, o sea, tú puedes reclamar el monto de todos los 10 años que no pagó, pero hay una excepción legal en la cual nosotros decimos no. Puedes reclamar hasta un año, nada más.
A ver, es que yo no sé si decirte mendigo o no, porque defiendes y ayudas. No, pero
sí,
también tienen que ver precisamente las circunstancias, ¿no?
Es que a veces son montos impagables.
Es que en abonos chiquitos hubiera sido diferente, pague su mensualidad y ya.
Y luego hay circunstancias, hay casos específicos que no estamos hablando de un hijo, estamos hablando de que el señor debe a dos hijos y aparte ya tiene tres hijos.
Okay, eso es lo que te decía, sí, debe a dos, pero ya tiene 35, ¿no? Hijos.
Es correcto.
Se pasan.
Entonces sí es un poquito delicado, y en ese tipo de casos sí nosotros hacemos la limitación para que no se pague un monto pues tan
exorbitante,
grande, obviamente. Y se puede llegar ya sea a un convenio o podemos esperar hasta el dictado de sentencia.
Ok, si no se llega a un acuerdo, esta persona eventualmente, si todavía no aparece, va a estar en ese registro.
Es correcto. No, y además en el registro, aunque esté en convenio, si incumple, puede estar en ese registro.
Ya, es que está muy interesante, porque finalmente esta iniciativa que... Eso es que me vuela la cabeza siquiera pensarlo, porque es algo tan sencillo por un lado el decir no cumplo o no cumplen con algo tan básico, como es básico pagar una necesario. Mensualidad para tus hijos, aunque sean de otro matrimonio, lo que tú quieras. Pero por otro lado es las trabas que te van a poder poner ahora sí, o el ridículo también el que te van a poner y el que la gente se señale como tú no estás pagando la pensión de tus hijos y te puedes ir, te puedes ir hasta la cárcel, ¿verdad?
Es correcto,
si sí. Se ponen en un momento, delito. Esa decisión depende de quien demanda, ¿no? Si lo quiere llevar por la penal o por la familiar.
Es correcto, que lo quiera ver por la vía penal. Sí, definitivamente la pensión alimenticia puede ser solicitada en la vía familiar. El juez la fija, la ordena, pero ante el incumplimiento puedes continuar con el juez dándole vista, solicitar embargo de bienes y demás, o ya darle vista tú de manera personal al fiscal para que se inicie una carpeta de investigación por el delito de del incumplimiento de las obligaciones de asistencia
familiar. Híjole, está muy interesante lo que nos estás comentando, Laura. Vamos a seguir con más, porque ya es tanta información que ya me tengo que poner a respirar dos veces y ver bien qué quiero preguntar, porque es mucho. Vamos a un corte comercial. Recuerden que estamos en Terapia Corazón hablando sobre deudores alimenticios. No se vayan.
No te vayas. Nos queda mucho por platicar. Sigue escuchando Terapia de Corazón. Terapia de
Corazón. La prevención es la mejor arma contra el cáncer de mama. En Despierta TV te invitamos a realizar autoexploraciones mensuales. Conoce tu cuerpo, detecta cambios, mantente activa. El ejercicio reduce el riesgo de cáncer de mama. Una dieta equilibrada y saludable es clave. Cuida lo que comes. La mamografía es vital para la detección temprana. No esperes y agenda tu cita. Juntas somos más fuertes. Comparte esta información con tus seres queridos. En la batalla contra el cáncer de mama, cada acción cuenta. Únete a nosotros en la lucha por la vida y la prevención. Despierta TV. Unidos en la lucha contra el cáncer de mama. En este momento, nuestros hermanos en Nayarit, Jalisco y Guerrero necesitan nuestra ayuda. El huracán Lidia categoría 4 ha dejado a muchas familias en una situación difícil. Despierta TV se convierte en un centro de acopio para recolectar agua y alimentos no perecederos. Tu ayuda es fundamental en estos momentos de necesidad. Cada donación cuenta y puede marcar la diferencia. Ayudemos juntos a reconstruir sus vidas y ofrecerles un rayo de esperanza. Súmate a esta noble causa. Tu aporte puede salvar vidas. Acércate a Despierta TV, ubicado en Avenida Las Torres, Plaza Amandala, planta baja, locales 6 y 7. Dona agua y alimentos no perecederos. Hagamos la diferencia, porque ayudar es lo que nos une como sociedad.
¿Quieres vivir sano?
El estrés es una respuesta del organismo que pone al individuo en disposición de afrontar situaciones interpretadas como amenazas. En exceso, daña profundamente nuestro cuerpo, mente y relaciones interpersonales. Pero hay cosas que puedes hacer para combatirlo.
Toma de 6 a 12 vasos de agua por día. Mantente activo. Limita el consumo de azúcar y exceso de grasa en la dieta.
Come verduras y frutas todos los días. Descansa lo necesario y ten momentos de esparcimiento. Habla de tus problemas con alguien. Expresar la situación, contar lo que sucede, hace bien y es una postura saludable.
Si no puedes cambiar el ambiente, entonces cambia tú. Todos podemos crecer y madurar emocionalmente.
Redes sociales. Dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram.
Estamos de regreso.
Listos para seguir resolviendo tus dudas. Continúa escuchando Terapia de Corazón.
Terapia de Corazón.
Ya estamos de regreso con más en Terapia de Corazón y si ustedes escucharan lo que se dice aquí en el corte comercial, dirían que no haya corte, que sea terapia de corazón sin filtros. Ay, debería ser una sección así y ahí sí dejarnos ir con
sin
todo.
Sin censura.
Con todo el dolor que eso podría representar. Vamos a seguir hablando sobre deudores alimenticios con nuestra abogada Laura Vallejo, pero aprovecho para saludar de nuevo a la gente que nos está escuchando a través del 105.6, perdónenme, al revés, 106.5 FM Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos, 104.3 FM Playa del Carmen y Cozumel, y nos vamos hasta Chetumal en el 107.9, también a Bacalar y hasta Corozal, Belice. Un abrazo a toda la gente que nos está escuchando y no olviden dejar sus comentarios a través de las redes sociales de Despierta TV y por supuesto, por favor, sigan a Terapia de Corazón. Ahí tenemos mucho contenido sobre un sinfín de chismeríos y de temas que de verdad espero que conecten con ustedes. Y pues bueno, antes de irnos al corte, estábamos platicando con Laura ya de temas todavía más escabrosos, aunque ya de por sí es escabroso hablar de deudores alimenticios. Ya estábamos hablando de quienes incumplen con esta ley, con esta sentencia o con este convenio, después de 60 días ya son morosos. Pero además cabe la posibilidad de que si la parte que demanda lo decide así, se puede ir por la vía penal.
Claro, puede denunciar por la vía penal.
¿Y esto significaría la posibilidad de que el deudor alimenticio se vaya a la cárcel?
Es correcto, una de dos, o paga, obviamente cuando se acredite, se lleva un procedimiento, se lleva un proceso penal, y cuando se acredite que efectivamente se realizó, se comisionó ese delito, entonces o paga, porque ya el juez lo va a exigir, el juez penal, o en su momento puede llegar a un convenio para poderlo pagar, no sé, en dos parcialidades o en parcialidades. Puede haber un convenio todavía por la vía penal. Si de plano no hay convenio, se rehúsa a pagar o manifiesta que se encuentra imposibilitado, pero no lo acredita, entonces en ese momento se gira una orden de aprehensión.
Y esa orden de aprehensión o el tiempo que podría más bien pasar en prisión un deudor alimenticio, ¿es proporcional al monto que debe? ¿A qué?
No,
¿qué se toma en cuenta?
No. Esa orden de aprehensión es proporcional al, dependiendo a lo que el juez, los criterios que los jueces manejen.
Así que es personalizado.
Es correcto, sí, porque cada delito, la comisión de cada delito implica una sanción y puede ser de 1 a 5 años.
Okay.
Entonces, el punto medio o la media sería 2 años y medio.
Ok, hoy sí. A ver, échense 2 años y medio en prisión por no pagar lo que es su responsabilidad. Ahora, cuando una persona se convierte en deudor alimenticio, ¿pierde los derechos también sobre sus hijos? ¿No puede verlos o cómo funciona eso?
No, fíjate que esta pregunta es muy importante y es una pregunta que sí es necesaria, pues, manifestarles la respuesta a todos tus seguidores y público, porque muchas veces tanto mamá como papá, cuando existe un incumplimiento del pago de los alimentos, pues obviamente quieren restringir convivencia, exacto, esa convivencia entre el papá con los hijos o mamá con los hijos, ¿no? Entonces quieren restringirla, pero no es así. Existe un derecho de convivencia y este derecho pertenece a los hijos, no pertenece a los padres.
Ah, okay, bien.
Entonces, este derecho se debe de respetar porque es para el sano desarrollo de los niños en atención al interés superior del menor. Entonces, si no hay un cumplimiento adecuado de los alimentos, existen las vías legales para su ejercicio y para exigir el cumplimiento, pero no podemos condicionar el derecho de convivencia a este incumplimiento. No podemos decir, bueno, es que ¿por qué si no paga? ¿Por qué tiene que ver a los hijos? ¿Y por qué yo tengo que permitirlo? Claro. No es así. Es más, mi recomendación es, el papá puede ser lo peor, no paga, no esto, no el otro, pero no le nieguen ver a sus hijos, porque entonces ellos pueden hacerle la manifestación al juez. Pueden primero deben exigir la fijación de un régimen de convivencia.
Okay.
Una vez que el juez lo exige, una vez que el juez lo fija, ya se tiene que cumplir así. Si, por ejemplo, la mamá lo incumple porque no paga la pensión alimenticia, el papá le puede dar vista al juez que de manera recurrente y sin ninguna causa o justificación, la mamá impide ese derecho de convivencia con los hijos. Entonces, pueden haber modificación de custodia, es decir, ¿sabes qué? Ya no va a ser una custodia monoparental, que la estás ejerciendo o que en su momento ya el juez o en convenio quedó establecida una custodia a favor de la mamá. Pudiera darse la situación que por ese hecho de interrumpir el derecho de convivencias, pudiera darse la situación que se modifique esa custodia y sea una custodia compartida. Okay. Y cuando hablamos de custodia compartida, ya no existe el pago de una pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque te estaba comentando que existen dos formas de proporcionar alimentos. Una de dos, pagando pensión alimenticia con un dinero, monto, o incorporando a tu domicilio al acreedor alimentario.
A los niños. Okay.
Es correcto, a los niños. Entonces, cuando ya hay custodia compartida, pues ya lo tienes incorporado a tu domicilio.
Así que adiós,
¿qué pensión vas a pagar de pensión?
Claro.
Ahí lo único que se fija o se ordena pagar son los montos extraordinarios, como son, por ejemplo, una atención médica extraordinaria. Ahí sí se ordena que se pague 50-50, 50% cada uno de los progenitores. Si, por ejemplo, va a escuela particular, clases extracurriculares, los menores, se ordena el pago 50-50.
Ya. Wow, qué interesante, porque también, tanto para la gente que lo hace para mal, para tratar de alguna manera sobornar, perdón, a su expareja diciendo, si no me das dinero, no ves a los niños, no se puede. Y por otro lado, tampoco sean mala onda, malas copas y dejen de ser responsables, ¿no? Con el pago de las pensiones alimenticias. Además, siempre piensen que quienes las llevan de perder son los niños, ¿no? Al final, ok, terminaste mal con tu expareja, no lo soportas, no la soportas, pero ahora sí que las criaturas qué, ¿no? De verdad.
Un punto que se me olvidó.
Sí, venga,
perdón,
dale.
Se me estaba pasando comentarte, es que el interrumpir este derecho de convivencias de manera injustificada y de manera recurrente, puede hacer también que se pierda la custodia.
Ándale.
No estamos hablando de la patria potestad, estamos hablando de la custodia. Entonces, si mamá tenía la custodia de los menores, pero insiste en impedir que el padre conviva o que los hijos convivan con el padre, él le puede dar vista al juez y entonces el juez puede ordenar incluso la pérdida de una custodia.
Entonces, dejen también de vivir en su telenovela de no voy a dejar que veas nunca a tu hijo, no voy a dejar que veas a tu hija. Es, al final de cuentas, inclusive llevarse a los menores es un delito.
Es correcto.
Entonces, ya dejen de jugarle a María Mercedes y a Marimar y no sé cuántas más telenovelas, y mejor seamos responsables también, tanto los que deben como los que no deben, sean responsables de sus hijos y de darles pues todo lo que pues los niños necesitan. Ahora, te quería preguntar, ¿hasta qué edad de los menores, o es que sí, porque cumples la mayoría de edad y te siguen dando pensión, o hasta qué edad funciona lo de la pensión?
No, la pensión alimenticia debe darse hasta que los hijos, no nada más, porque se tiene como que la idea de que, es mayor de edad, ya no debo pagar pensión, sí. No. La pensión alimenticia se debe dar hasta que los hijos obtengan una profesión, un arte o un oficio. Es más, si queremos hablar de un límite, el mismo Código Civil para el Estado de Quintana Roo establece que son 25 años.
Ay, de haberlo sabido, ¿no es cierto?
Hasta esa edad, los hijos tienen derecho a recibir alimentos, siempre y cuando continúen estudiando.
Ah, ¿verdad? Ya si quedan de vagos.
Si ya es un hijo que no está estudiando, emancipado, es decir, que se salió de la casa, de los
adiós,
papás,
chicos,
ya no existe ese derecho. Si ya se casó, se juntó, se en unión libre, concubinato y demás, no, ya no existe ese derecho.
Ah, miren, está muy bien saberlo. Ahora, siempre veo mucha controversia, ya casi para irnos del programa, en cuanto a los montos, ¿no? Porque luego existen lugares en redes sociales en donde se exhiben, ¿no? A los que deben o que no quiere pagar y me da 600 pesos a la quincena y aún así no quiere, etcétera. ¿Qué define esos montos? O sea, ¿realmente tú crees en el ejercicio de tu profesión que sí son justos o sí de repente hay gente que hace movimientos extraños para que sea menos?
Sí, definitivamente hacen movimientos extraños para que sea menos. Sin embargo, estos montos, como te decía, en la ley no hay un monto específico fijado. Uh-huh. Los jueces actualmente lo basan por criterio y lo basan por las pruebas que se logran pues adjuntar,
okay,
o presentar durante el procedimiento. Los porcentajes por ejemplo, para un menor ahorita actualmente es entre el 20 y 25%, para dos menores entre el 35 y 40%. No puede ser más, incluso en otros estados han decretado hasta el 50% de los ingresos del deudor alimentario, pero no puede ser más porque el juez tampoco puede dejar en estado de indefensión al deudor, o sea, no lo puede dejar con tres pesos para vivir.
Sí.
Estaría violando sus derechos.
Por supuesto.
Entonces, esos criterios son los que más o menos se están manejando.
Okay.
Que sí es cierto, hay mucho deudor que actualmente está evadiendo ciertas responsabilidades de acreditar, pues obviamente, sus ingresos reales.
Mendigos, también ustedes que nos están escuchando, oigan, no es con, o sea, no es con la exesposa, con el exesposo, son sus hijos. No es otro tema, no es un asunto de revancha, no es un tema de ya me cae mal mi exesposa, ya no la soporto, pues me voy a vengar de ella no dándole dinero a mis hijos para que no tengan lo necesario. También es como absurdo. Y otro punto también, la pensión alimenticia en este caso es para las necesidades de los niños, ¿eh? Porque también hay hombres y mujeres que dicen, de aquí me agarro, dejo de trabajar y que me mantenga a mí, que me dé la casa y que no sé qué. También eso creo que es muy de telenovela, ¿no? ¿Nos malinforman las telenovelas acaso?
Sí. No, sí, definitivamente. También es tomar en consideración que es para las necesidades de los hijos, porque muchas veces, pues ese dinero no lo ocupan para ellos. Eso,
también para las uñas de veras.
Es correcto. También hemos visto a niños que realmente no se les está dando ni la atención ni el cuidado adecuado. Entonces, también los papás, en ese sentido, pues sí. Pueden, obviamente, hacer manifestación ante el juez y cambiemos de papeles. Yo voy a ejercer la custodia de los menores y tú vas a pagar una pensión alimenticia.
Sí, ya fuera de broma, por favor, los exhorto, los invito a que seamos responsables, seamos empáticos y sobre todo no nos desquitemos con los niños, con sus propios hijos, sobre cosas que hicieron o sucedieron en el matrimonio. Entonces, por favor, sean responsables, no sean estos deudores alimenticios que caen gordos, de verdad caen gordos y gordas, y más los que utilizan a sus hijos como moneda de cambio, tienen un lugar en el infierno para ustedes, ¿eh? Ahí los veo, no. Van a estar.
Yo los voy a saludar.
Desde arriba, desde mi nubecita.
Sí.
Ay, me ando ahí tropezando yo misma. Pero bueno, Laura, ya es momento de despedirnos, no sin antes agradecerte mucho el haber estado aquí. Ya tú eres nuestra abogada oficial en estos temas familiares, porque
gracias.
De verdad que, repito, aquí en Terapia de Corazón tocamos de todos los temas que tienen que ver de alguna manera con nuestra emoción, con lo que somos, con lo que nos sucede, y pues el tema de divorcios, custodias, etcétera, de verdad que merman mucho la salud mental y familiar. Entonces, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Dónde te encuentran para los que necesiten asesoría de Laura?
Claro que sí, a nosotros nos encuentran en Facebook como Consorcio Jurídico Vargas y Vallejo, Abogados Litigantes en Cancún, en Instagram como Consorcio Jurídico Vargas y Vallejo, en el WhatsApp 9981-212089, brindamos asesoría telefónica gratuita y ya posteriormente entonces ya fijamos una asesoría presencial.
Claro, y también ven otro tipo de temas, ¿no? En
claro
el consorcio,
que sí.
Para que a lo mejor preguntes, ¿qué otros temas?
Claro que sí, vemos pues materia familiar, asuntos civiles, mercantiles, penales, cuando tiene que ver con situaciones patrimoniales, también vemos amparos, todo lo que tenga que ver con los amparos y cualquier tema también con propiedad intelectual.
Perfecto, entonces ya lo saben, contacten a Laura, ahí están sus redes sociales y repito, deudores alimenticios, por favor, ya, tantita mamacita, por favor. Y nada, soy Nancy Burelo, les espero la próxima semana, lunes a las 5 de la tarde, a través de Despierta Cancún. Síganos en redes sociales, en YouTube tengo mucho contenido, más de 200 videos en el que tenemos información de todo tipo y por supuesto Instagram y Facebook. Nos escuchamos la próxima semana, ten una linda tarde.
Tu espacio de confianza ha llegado a su fin. Acompaña a Nancy Burelo en su próxima emisión de Terapia al Corazón. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Despierta Quintana Roo Multimedios. Somos una casa productora multimediática, realizando streaming y radio. Como casa productora, ofrecemos servicios de renta de equipos. Estamos innovando la forma de ver y escuchar. En Despierta TV, somos como tú. nuestras redes sociales. Dale like, comparte, suscríbete y activa las notificaciones. Despierta TV en YouTube, Facebook, X, antes Twitter e Instagram.